logramos que a través de mi amigo Carly, que Gabo reciba al embajador de Grave y Gabo se atreva a decirle al procurador que por favor revise el caso mío. Eso era toda una parafernalia en aquella época de ese México.
Emprendimiento, negocios, liderazgo e innovación. Bienvenidos al podcast de David Alvarado Muñoz.
Bienvenidos al podcast de David Alvarado Muñoz en este episodio que viene por partida doble, porque el invitado a continuación ha dedicado gran parte de su tiempo para poder compartir con nosotros no solamente su conocimiento, sino mucha experiencia, muchas anécdotas. Y esta parte 1 con Mauricio Aranguren Molina la he denominado punto de fuga. Van a conocer por qué punto de fuga, pero es una constante en el proceso, primero como periodista y luego en cada una de las etapas que ha vivido Mauricio. Esa capacidad de perspectiva, que si miramos el significado, es lo que nos ayuda a representar un objeto, una idea o una situación respecto al ojo del observador. Y he notado, y los que conocen a Mauricio pueden coincidir conmigo, que una de las fortalezas de Mauricio es justamente ser un excelente observador, lo que lo lleva a ser muy bueno en contar historias detrás de las mismas historias. Muchas de esas historias lo llevaron a estar siempre en lo que se llama en televisión el prime time, en esa parte más importante de la parrilla de televisión, como cualquier youtuber de los que hoy en día tiene millones y millones de seguidores. Mauricio estuvo ahí en los noticieros de primer lugar en el rating de ese momento de la televisión colombiana, incluso cuando los canales privados aún no existían. Y quédense hasta el final porque Mauricio nos hace una invitación, más puntualmente a los periodistas, pero es una invitación que pueda aplicar a cualquiera de los que nos interesa la creación de contenido. Incluso lo presenta en forma de lo que puede llegar a ser un movimiento. Los invito también para que puedan suscribirse al Dominical, que está en la página mía, ese sitio que estoy comenzando, davidalvaradomu.com. Así que para que puedan conocer esa invitación de Mauricio, al final de este episodio la van a escuchar y nos vemos en la parte 2 con Mauricio Aranguren Molina.
Hola a todos, qué gusto saludarlos a los que nos están escuchando. Gracias por dejarnos acompañarlos en sus oídos, podríamos decirlo así. Y si te fuera a decir algo que quizás muy pocos amigos sepan o que nunca he dicho en público, es que tengo el honor de haber estudiado por lo menos un año de mi vida en una escuela pública, en Manizales, en la escuelita Julio Zuluaga. Y créeme que el mejor recuerdo de aprendizaje que tengo, no lo tengo de los 4 años que pasé en colegios privados, sino en el único año que pasé en una escuela pública. Y fue una clase en la que me enseñaron el punto de fuga. Esto que tú entras, coges una hoja en blanco, pones un punto en la parte de adelante y ese punto trazas una línea hasta la esquina de la hoja y otra línea y después le haces unas rayitas en la mitad y de pronto te encuentras de la nada con una autopista. Entonces es una maravilla. Entonces yo ahí descubrí el punto de fuga y es lo único que recuerdo de mi primaria, porque eso en el fondo lo he traído hoy y siempre lo llevo en el corazón porque es perspectiva. ¡Wow! Entonces, con el tiempo he entendido que lo que yo hago, o lo que, digamos que, vamos a hablar, no hablemos de talentos, pero digamos que para lo que uno ha sido bueno, por lo que le han pagado en la vida, es por tener un poquito de perspectiva. Inclusive cuando estaba aprendiendo a hacer periodismo, siempre tenía una perspectiva distinta de un mismo hecho noticioso. Es decir, yo llegaba a un lugar a cubrir un mismo evento con 4 compañeros de otros 4 noticieros y mi nota era diferente. Yo notaba otras cosas, yo veía otras cosas. Y eso lo creo que lo tenemos todos, no solo Mauricio ni David Alvarado. A veces no somos conscientes de nuestra capacidad de, de la perspectiva se convierte en una realidad y que muchas veces, en mi caso personal, en mi perspectiva, gracias a Dios, ha podido volverse realidad a través del contenido.
Mauricio, yo quiero conectar eso y también contarte algo. Me hace recordar cuando de Punto de Fuga, que en la universidad, yo estudié en Bogotá, en la Universidad Nacional de Economía, y cuando estábamos de fiesta, no propiamente estábamos de pronto estudiando, sino de fiesta con amigos de Cúcuta, que era una gran colonia allá en Bogotá, algún amigo siempre me decía en algún momento de la fiesta, PF, y PF quería decir Plan Fuga, y Plan Fuga lo traigo acá porque me lo hace recordar con lo de Punto de Fuga, y aquí lo quiero unir con algo que es el timing. O sea, este amigo tenía la capacidad de encontrar el timing perfecto en la fiesta, como ese punto de inflexión donde ya la fiesta no estaba, o sea, empezaba a caer, era como el punto máximo donde decía, no, ya está bien, se va a poner malo, hay que irnos. Entonces era Plan Fuga. Pero,
si hubiera sido mexicano, podríamos interpretarlo como PF, Policía Federal, vámonos.
También habría que irse, también, y también sería un Plan Fuga. Pero aquí lo quiero conectar por algo que me parece chévere con el tema del timing y lo que hablas de la perspectiva. Y es que me parece muy curioso y quiero conocer un poco de esto. ¿En qué momento de tu vida, en qué momento tienes como ese timing que empieza a decirte voy a ser periodista? Algunas personas consiguen esa vocación que se podría llamar a muy temprana edad. Pero otras personas, de repente llega el momento que salen del colegio, de la escuela, del bachillerato, ya tienen 17, 18 años y aún pues no tienen muy claro, y me parece complejo. En estos días he estado conversando con jóvenes que están ya en último grado del colegio, en 11 grado acá en Colombia, y yo le decía, ¿cómo se siente? Y el joven me decía, pues no tengo muy claro, ¿será que estudio contaduría o será que estudio educación física? O sea, no sabe. Yo le decía, mire, no es tan grave, algunas personas lo tienen claro, pero la mayoría de pronto no lo tienen claro. Entonces, ¿en qué momento de la vida de Mauricio tienes ese timing donde dices, y ese feeling, como las dos uniones, ¿no? El feeling con el timing, el sentimiento de que voy a ser periodista.
En mi caso ni hubo timing ni hubo feeling. A ver, vamos a comenzar primero con la del timing. La del timing, digamos que... Los tiempos del universo, de la energía, de Dios, como lo quieran interpretar nuestros amigos que nos están escuchando, pues son acertados, ¿no? No hay mejor cosa que pasa que lo que pasa al final. Entonces yo siento que en el timing el periodismo me llegó en un momento en el que yo tal vez estaba preparado para iniciar ese camino. En cuanto al feeling, eso es otra cosa. El sentimiento yo creo que lo tenía desde muy pequeño, pero yo no reconocía al periodismo como la profesión en la que yo me quería desempeñar. No, de hecho, cuando me gradué, tenía intenciones de ir a estudiar cine a México en el año, cuando estaba en un décimo, porque desde los... Desde tercero bachillerato tenía una beta muy en la mano. O sea, yo antes de ser periodista fui camarógrafo. Medio informal, medio aprendiz, medio... no sabía mucho, pero lo hacía y grababa bautismos, grababa fiestas, grababa series con mis primos y hacía cosas con la cámara. Entonces creí que tenía esa, que me gustaba eso, y yo creo que ese primer feeling lo viví, lo sentí, pero no lo exploré lo suficiente. Inclusive llegué a editar, alguna vez hicimos unas vacaciones con mi familia a España, yo tengo parte de mi familia vive en España, y yo en uno de esos viajes vine y lo edité. Yo editaba en esa época entre VHS y Betamax, y tenía esa habilidad, pero yo no... Quizás no exploré en eso, es decir, cuando quería otra cosa. Y quizás ahí está el primer error de feeling. Yo, que no es error, porque al final la vida te va construyendo, pero no lo reconocí rápido. Yo creo que los problemas que pueden tener muchos estudiantes y muchas personas que están enfrentándose a qué voy a hacer en mi vida, yo creo que lo que hay que hacer es examinarse a uno mismo. O sea, en aquella época no existía, por ejemplo, el Círculo de Dorado de Simon Sinek, este escritor que escribió Encuentra tu why, encuentra tu porqué, En esa época, pues uno no tenía acceso a ese tipo de libros ni ese tipo de información, no quiere decir que no existiera. De hecho, yo me acuerdo, uno de mis recuerdos más bonitos que tengo de mi adolescencia es haber coleccionado del número 0 al número 60 de la revista Muy Interesante. Entonces, eso decía mucho de mí a los segundo bachillerato, tercero bachillerato. Entonces, sin embargo, no encontré, hablando de Simon Sinek, realmente mi historia de origen, mi por qué hago las cosas, y luego pasar a qué voy a hacer, o sea, qué voy a estudiar y por qué voy a estudiarlo, ¿no? O cómo lo voy a estudiar y cómo lo voy a hacer, ¿no? O sea, realmente lo que resume es que Mauricio Aranguren es guayaba, como diría mi amigo Andrés López, nací en el 71. Somos esa generación que estamos en la mitad de todo, y al final, pues uno no tenía claro. Otros amigos míos que fueron muy claros en su desempeño y en su búsqueda de su carrera y tal, pero en mi caso no fue así. Creo que me alargué un poco en lo que te iba a decir, pero también era para decirte que no lo vi claro al principio, pero después sí hubo un timing en el que un momento crucial en mi vida, que es después de haber empezado a estudiar administración de empresas, hice 4 semestres, me encontré con un amigo de la familia en la casa, el amigo es quizás mi padre periodístico, que es Javier Hernández Bonet, el periodista deportivo, y entonces Javi llegó a mi estudio, como el sitio donde estoy ahorita hablando contigo, y vio lo que yo editaba. Yo tenía 19 años, y me dijo, perdón, tenía como 20 años, 21 tal vez, y me dijo, ¿usted qué hace estudiando administración de empresas? Tú estás editando como si fuera un noticiero, o sea, no, es que a mí el periodismo no me suena, pero ¿qué es lo que no te suena si cuentas historias? Ah, no, lo que no me gusta es lo que he escuchado del periodismo, que no, eso no me gusta. Y entonces me dijo, no, tú tienes una visión equivocada del periodismo. Entonces, ve un día a la redacción y ver si te gusta. Y yo necesito un asistente para el asistonto, o más bien un asistonto para el asistente, que será yo. Entonces yo fui asistonto del asistente de él, que era, en realidad no era su asistente, era el número 2 de deportes en esa época, que era Ricardo Henao Calderón. Claro. Y entonces yo llegué ahí, y la primera persona que me encontré fue Adriana Arango, una periodista muy famosa en Colombia, una gran presentadora de la época. Y hoy, curiosamente, hoy ya somos muy buenos amigos todavía. De hecho, soy amiga de su esposo y somos muy buenos amigos. Y con el tiempo, yo llegué y me enamoré cuando vi una sala de producción. Entonces yo dije, esto es lo que yo quiero hacer en mi vida. Y yo de ahí entré y jamás volví a salir. Entonces yo fui el lunes y al martes volví. Y trabajé 2 años, esto es para los millennials, yo trabajé 2 años gratis. O sea, a mí me daban un sueldo simbólico, porque no me podían tener, Sergio Arboleda, que en esa época era el gerente, no me podían tener sin que yo tuviera como un sueldo.
Un título o algo.
Como un sueldito, sí. Pero realmente era gratis. Mis compañeros, los que hacían lo mismo que yo en otros canales, ganaban 1,5 millones de pesos de la época, y yo me ganaba 200,000. Entonces realmente, pero ahí es donde yo digo, cuando estábamos hablando antes de quién es Mauricio Aranguren, yo te puedo decir que soy un escritor, porque es lo que ha persistido en el tiempo. Los libros siempre van a quedar, inclusive hasta cuando yo me muera. Pero realmente soy un escritor formado en el periodismo. Porque claro, yo entro muy joven a una sala de redacción, dejo la administración de empresas, pero curiosamente hoy regresa las empresas a mi vida, porque toda la vida he admirado a los emprendedores, a los empresarios, al punto en el que en el 2008 más o menos, yo renuncio tal vez en el 2010, 11, 12, renuncio a hacer periodismo, y me dedico a hacer contenido para marcas, empresas y negocios. Es decir, aplicar todo lo que aprendí en el periodismo y en el mundo de la escritura de libros, aplicarlo a la creación de contenido para marcas, empresas y personas. Entonces, de alguna manera, para que veas, esa desconexión y falta de feeling al principio, después se conectaron. Esa es un poco la historia.
Mauricio, para justamente como decías, hace 20 años estábamos comenzando el 2000 y digamos que estábamos en ese punto que podría ser incluso con la perspectiva que comenzamos esta conversación de cerrar el 99 y qué va a pasar en el 2000 y qué va a pasar después del 2000, ¿cierto? Y ahí, pues, la realidad de hoy, o sea, mucha gente piensa, o para muchas personas que son de antes del 2000, pues aún YouTube pareciera nuevo, pero también los pelados que nacieron en el 2000 ya tienen hoy 29, 20 años, 19 años, y nacieron con esa nueva herramienta, digamos que el celular estaba ya con ellos. Entonces, un poco los que nacieron recientemente, después del 2000, pues se perdieron esa parte buena de lo que tienes en el proceso, de lo que hubo en los noticieros, de lo que hubo antes, cuando no existían los canales privados.
Era definitivamente un país mucho más plural del que es hoy.
Claro.
Bueno, me refiero plural desde el punto de vista institucional de la televisión, no desde el punto de vista del Internet, porque obviamente Internet es lo que nos ha traído es libertad, y libertad de opinión y libertad de información. Antes, la época que me tocó a mí, eso era periódico y televisión y radio, y eso era misa. ¿Ves?
Claro, pero entonces quería preguntarte algo, pues por esa curiosidad que tengo. Así como hoy ser un youtuber con millones de seguidores, digamos que es la aspiración de algunos niños, porque me gusta conversar con los niños y me gusta escucharlos. Y hace como 15 días yo le preguntaba a una niña de 7 años, ¿qué te gustaría hacer? Y solamente quería escucharla. Y entonces la niña tenía en su teléfono, en su mano un teléfono, que era el del papá, tenía TikTok, estaba haciendo TikToks, niña de 7 años, y me dijo, quiero ser youtuber. Y me lo dijo así contenta. En el año 93, 94, 95, que no existía YouTube, ¿cuál podría ser un símil con YouTube? Y yo creería, pues me atrevo a decir, pero tú me vas a corregir o me lo vas a afirmar, que lo similar a ser un youtuber de estos tan reconocidos de hoy, en el año 94, 95, era estar en el noticiero 24 horas, o en el de las 7.
Sí, eran noticieros muy vistos. El rating en esa época era como 35, 40 puntos de rating, 27. Hoy un noticiero no llega, se celebra cuando llega a 9. Entonces, era mucho rating. Sí, más que aparecer en el noticiero 24 horas o en el de las 7 o RCN, a sus comienzos, podríamos decir que salir en televisión. O sea, si me preguntas eso, haciendo el símil con la niña que dice yo quiero ser youtuber, en aquella época salir en televisión era algo similar, porque tú salías en televisión y te veía todo el mundo. O sea, realmente, mira, yo llegué a una época cuando trabajé en el noticiero y solo estuve 2 años. Imagínate, Adrián Arango, Javier Darío Restrepo, que fue compañero mío de escritorio, que tuve el privilegio de tenerlo al frente, el maestro de ética de periodismo latinoamericano que ya falleció. Y muchos compañeros eran pues maravillosos y, claro, entonces esa era gente que iba a contar la anécdota que uno llegaba, yo llegaba a una cita clínica y decía Mauricio Aranguren y me decían Molina. Porque yo firmaba las notas, Mauricio Aranguren Molina, 24 horas. ¿Ves? Entonces eso suena. En esa época se firmaban las notas. Noticiero de las 7, Mauricio Aranguren Molina, Noticiero de las 7, La Noticia Hoy. Entonces, es el nombre de uno que daba recordación. Hoy los medios de comunicación son tan miserables con los periodistas que eliminan la firma al final. Es decir, y lo hablo abiertamente porque al final, ¿qué pasa? Los medios de comunicación son una marca y esa marca pues trata de preservarse como marca y a pesar de que invierten algunos periodistas, porque terminan siendo sus activos, que son los presentadores, pero los periodistas, los reporteros, los cronistas, de alguna manera tienen que trabajar mucho para llegar a ese momento y muchos se quedan en el camino. Entonces, y no logran la suficiente recordación. Y a mí eso no me gusta, pero digamos que habrán compañeros míos que están al aire en este momento, que son directores, que dirán, no, Mauricio está exagerando. No estoy exagerando. Yo creo que es lo mínimo que uno esperaría para el esfuerzo que hace un periodista que pueda firmar su nota al aire. Ahí dirán, no, pues es que cuando presentamos decimos el corresponsal en Cartagena, Carlitos Pérez. Sí, pero yo sé lo que significa firmar una nota siempre al final. Ahí lo quitan por tiempo, pero bueno, no me voy a extender en eso, pero voy a hablar de que sí, claro, salir en la tele era eso, pero también había otra cosa. Yo creo que ya empezaba la música, cantar también era eso, porque también te llevaba a la tele. O sea, realmente es un poco lo mismo, con una diferencia que dándole sentido a la frase de la niña diciendo que quería ser youtuber, En el fondo yo no veo nada de malo en que un niño quiera ser youtuber, porque en el fondo lo que hay detrás de esa afirmación es que quiere hacer algo, quiere aparecer, quiere salir en la tele, pero la ventaja que tiene YouTube a diferencia de la televisión atrás es que para llegar a la televisión en la época previa a Internet era mucho más difícil y realmente tú llegabas a donde los, como dice Seth Godin, donde los gatekeepers, donde los que tienen en la puerta. Mira, aquí usted tiene que salir de saco y corbata y portarse así para salir en televisión. Si usted no se porta así, usted no sale en televisión, hermano. Y usted no puede decir, como me pasó una vez en un noticiero, yo oí al presidente de una compañía, dueño de un noticiero, decir, estábamos viendo el noticiero ahí, y dueño además de un gran grupo económico, diciendo, póngale corbata a ese periodista, no va a salir sin corbata. O, por ejemplo, después, díganle a Mauricio que deje de decir compañeros cuando salude. En época de la guerra en Colombia, yo saludaba desde México, compañeros, muy buenas tardes. Entonces, dije que deje de decir compañeros. Entonces, me daba mucha risa porque esa palabra...
¿De dónde sacaron a este Mauricio? De la Universidad Guerrillero. Nacional, ¿okay? Compañeros.
El guerrillero que después terminó escribiendo la biografía de Carlos Castaño. Pues, o sea, me parecía que era un poco exagerado el tema, pero eso pasaba. En cambio, en el YouTube de hoy, digamos que voy a hablar de lo positivo, no de lo negativo. Lo positivo es que Internet es un medio de pequeños medios. La gente se equivoca en creyendo que Internet es un medio masivo. Internet no es un medio masivo. Internet es un medio gigante con pequeños medios, con medios muy chiquiticos. Entonces esa niña tal vez tenga la posibilidad, lo que está expresando cuando dice yo quiero ser youtuber, yo quiero salir, es porque yo quiero hacer lo que a mí me gustaría hacer. ¿Ves? Entonces esa niña de pronto, tal vez el medio no sea YouTube. Lo que pasa es que YouTube hoy es la tercera televisión. Hace unos años me tocó presentar una campaña para una marca de vinos y me tocó pedir un estudio y en el estudio aparecía que el tercer canal más visto en Colombia era, y en México era YouTube. ¿Sí me entiendes? Perdón, estoy hablando solo de Colombia. Era YouTube, el tercer canal. Es decir, la gente realmente después de los canales de televisión abierta lo que ve es YouTube y YouTube es como sinónimo de Internet. Es casi un verbo, ¿no? Es como Google, es como Zoom, que ya se ha vuelto un verbo, ¿no? Ese es el... Yo no sé si Zoom esté dando dinero hoy, pero lo que sí está claro es que se volvió verbo.
Sí, claro, ¿no? Y el comportamiento de la acción en la bolsa, sí, pues por lo menos en lo que fue... Después de la segunda quincena de marzo, abril, fue un comportamiento pues, muy, muy positivo de la acción de Zoom en la Bolsa de Nueva York. Pero hay algo que pues, siempre lo he visto desde cuando empecé como a prestarle interés a este tema de la comunicación. Y lo dice, digamos que tampoco es mío, sino que lo escuché por primera vez de Gary Vaynerchuk, que pues, vive en Nueva York y es esta persona que tiene su negocio, digamos, en este mundo de los medios. Y él dice, y yo coincido con eso, que es una oferta y demanda de atención. Finalmente hay un mercado que valida, porque el mercado es el que permite monetizar. Y anteriormente la atención, como bien lo dices, estaba en los canales y por eso el rating era 30, 34 puntos. Y hoy en día, pues, pelean por 7 puntos, 5 puntos, 9 puntos.
No, y entonces, no solo pelean, a veces pelean... Es que las redes sociales son las fake news, es que todo lo que sale en Internet no es cierto, nosotros somos los dueños de la verdad. Y eso, la mitad es cierto y la mitad es mentira. O sea, realmente la radio en Colombia se la pasa criticando a las redes sociales y al fake news, pero viven pegados a las redes sociales para adquirir audiencia. Y las usan todo el tiempo. Entonces, a mí me parece que ahí hay como... Hay mucha manipulación de lo que significa realmente Internet y los que estamos allí. O sea, yo pienso que como todo en la vida, o sea, históricamente han existido medios tendenciosos, medios que no dicen absolutamente la verdad, que dicen la verdad y no la dicen toda. De la misma manera que en Internet hay fake news, hay mentiras, hay gente que hace cosas que no tienen nada que ver con el principio, por lo menos el principio de humanidad y de verdad, o de intentar perseguir esa verdad. Entonces, pienso que hay de todo un poco, ¿no? ¿Sí me entiendes? Hay de todo un poco y ahí estamos.
Mauricio, hoy en día que estamos en pandemia, en teoría en cuarentena, pero ya no tanta como al comienzo de estos 100 días que llevamos ya larguitos, pues es importante también observar en qué momento cerramos ciclos o en qué momento el ciclo continúa. Y quiero preguntarte, cuando tú decides cerrar el ciclo, digamos, de los noticieros y pasar a un nuevo rol o a un nuevo proceso, que es el proceso del primer libro, ¿cómo sentiste que sentías que sentías ese momento de que debo pasar como a esta faceta de escritor?
Ah, eso es muy interesante, porque después de haber pasado 7 años, no tanto, 7 años al aire en televisión, en noticieros, yo entiendo cómo funcionan los noticieros de televisión. Es decir, en esa época era interesante porque antes de la televisión privada, los noticieros se adjudicaban por licitación pública, y generalmente, ¿quiénes se ganaban la licitación pública? Los partidos políticos, los que tenían influencia con los gobiernos. Entonces, digamos que era un país relativamente un poco más plural desde la parte institucional o de canal abierto de noticias. Entonces, uno encontraba un noticiero que se le había dado al M19, que era AMPM. Ahí estuve trabajando en un reemplacito con Germán Castro Caicedo como 2 meses. Y también existía el noticiero 24 horas, que los dueños era la familia Gómez, el doctor Álvaro Gómez. Me tocó verlo dando insights aquí, porque estamos en un podcast contando cosas. Me tocó verlo editando los narcocassettes. Es decir, digamos que la periodista ya era Miriam Ortiz, ya había hecho la nota y tal, pero habían otras notas que se segmentaban, y nunca se me olvida que llegó y se encerró con el editor y le decía al editor, corte aquí, ponga allá. O sea, no estoy hablando, ojo que pueden decir, no, un político editando la noticia. No, realmente Álvaro Gómez es reconocido por ser un gran periodista, y lo era. Yo creo que tengo el privilegio de decir que un día Álvaro Gómez se me acercó a preguntarme sobre un reportaje. O sea, él me dijo, Mauro, ¿cómo estuvo la corrida del domingo? ¿Cómo va tu nota? ¿Qué opinas? ¿Qué pasó? Preguntaba mucho el viejo, era un tipo interesante. Y pasabas tú al otro lado, donde yo trabajé en el Noticiero de las 7, y me tocó hacer la licitación del... Bueno, yo hice mucha reportería en el Noticiero de las 7. Mi mejor directora, que fue Cecilia Orozco, fue realmente, me transformó mi vida, y mi gran amigo en esa época, hoy productor general de noticias de RCN Televisión, productor ejecutivo, se llama Jorge Medina. Me llevaron allí y ahí tuve unos momentos maravillosos, pero un noticiero muy liberal. Entonces, era un noticiero que, me acuerdo que me tocó hacer la licitación y ir a la casa de Felipe López, y ahí entendí una frase que está en un libro de Yamida Amad, perdón, está en una entrevista que le hizo María, ay, la que está en W Radio, ay, cómo se va a olvidar. Bueno, en un libro que hizo una de las Marías de QAP, hizo un libro en el que entrevistaba varios fenómenos de la televisión y de sobre todo el periodismo colombiano, y María Isabel Rueda. Entonces María Isabel le pregunta a Yamí cuenta la historia. Entonces Yamí dice que un día lo invitó Julio Mario Santo Domingo a Nueva York, a su apartamento privado. Entonces le dice, doctor, ¿usted por qué me invita? Y yo, no, pues usted por qué, que me dijo, no, es cuando un rico invita a una persona a la mesa, es porque es una de dos, o uno, es muy posible que yo esté en el menú. ¿No? Eso me causaba mucha curiosidad, y creo que conté eso porque iba a decir otra cosa, pero me olvidé. Iba a hacer la anécdota de por qué iba ahí antesito.
Cuando fuiste a la casa de Felipe López.
Ah, claro, entonces, exacto, perfecto. Entonces, ahí fue donde yo me di cuenta, la gente inteligente, porque Felipe es un tipo muy inteligente, ¿qué es lo que hace? Entonces, claro, yo era un periodista joven, exitoso, cronista, me habían acabado de nominar a 2 premios de periodismo, me había ganado uno. Realmente estaba haciéndolo muy bien, y me habían sacado 3 meses del noticiero para que hiciera la licitación, la escribiera. Y Felipe toda la mañana no hizo sino preguntarme de todo. Me preguntó de la vida, de noticias, de tal personaje, del otro. Entonces entendí que cierto tipo de personas lo que hacen es preguntar. Entonces, te estoy hablando de todo ese proceso, me hace entender lo bueno, lo malo. No voy a hablar de lo malo. Bueno, puedo contar cosas, pero pero digamos que entendí más o menos cómo funcionaba, también entendí el periodismo de los que me enseñaron a mí a hacer cosas, a hacer periodismo, como Carlos Julio Betancourt, como el propio Javier Darío Restrepo, mucha gente me enseñó muchas cosas. Y llega el momento en el que llega la televisión privada, mis noticieros estos desaparecen, RCN se vuelve gigantesco, éramos 10 periodistas cuando comenzamos, que Darío Fernando Patiño nos llevó a los excoapesianos, y ahí llegamos, y yo no era excoapesiano, pero me llevaron del noticiero de las 7, y pude hacer algo muy lindo porque yo hacía crónicas, entonces yo estaba casi en todo, podía ir de un proceso de paz, podía ir a un mundial de fútbol, podía ir a una gira presidencial, porque yo lo que hacía era la historia detrás de la noticia, que era para lo que yo siempre he sido bueno, para contar historias. Digamos que un poco, digamos que he sido bueno, sí, pues digamos que tampoco el mejor, pero he sido bueno. Y entonces, eso me llevó a que, a conocer gente mejor que yo, como Ernesto Macausland, grandes amigos, cronistas de televisión que me enseñaron mucho. Entonces entendí cómo funcionaba el tema y me nace la necesidad de por qué no tener un medio propio. Entonces, ahí te voy a volver a tu pregunta, qué pena que me alargué tanto, pero volviendo a la pregunta, está ese momento clave cuando yo decido pasar al primer libro, pero antes del primer libro, por eso te conté todo esto, llega el punto en el que yo en RCN Televisión logro hacer cosas maravillosas a finales del año 2000, y en esa época ya dirigía a Daniel Coronel, y yo, a mí me entra la necesidad de irme del país a montar una revista a España, que sea, la revista se llamó Lazo Latino, y me nace la necesidad porque creíamos que iba a haber un fenómeno igual de poderoso y grande con la emigración como existió en Estados Unidos en España. Y tenía un amigo mío que trabajaba en un periódico español y ya hemos hablado, y un día voy y renuncio y me aceptan la renuncia y me voy, pero vuelvo al tema de por qué me fui. Porque y es el primer paso para ir al libro. Me voy porque yo entendí que yo era una pequeña ruedita en el sistema de noticias. Es decir, la televisión había dejado de ser lo que era. Yo creo que hice que se hacía tal vez un periodismo más plural antes de los canales privados. Entonces, en ese mundo me creé yo y me parecía muy interesante. Uno sabía, ¿no? Pero cuando entraron los canales a ser propiedad de grupos económicos, empecé a ver algo que estaba sucediendo que no me gustaba y dije, no, yo me tengo que ir a un medio privado o me tengo que ir a crear mi propio medio, a hacer mi propia historia, porque ya lo que aprendí, lo aprendí. Entonces, por eso digo que soy un escritor formado en el periodismo, ya vamos a llegar a los libros. Entonces, pero en ese intervalo, pues me voy a España, y monto la revista con mi amigo y nos va súper bien porque hago el máster en revistas y medios propios más caro de la humanidad. Me gasto todos mis ahorros. En el número 6 de Lazo Latino vendíamos 6.500 ejemplares. Distribuíamos en 350 locutorios de España. Una maravilla. El primer número se fue a kioscos y la mitad lo volvieron papel. Descubrimos que los inmigrantes no iban a los kioscos. Estos kioscos son esas casitas que hay en las esquinas en Europa llenas de periódicos divinas.
Sí.
Eso se ve linda la revista ahí, pues no vende nada para el mundo migrante. Entonces, al segundo número de la revista, yo me vuelvo el director comercial de la revista en un país que no era el mío y abro la distribución. Porque te digo, si tengo una vena de administrador de empresas toda la vida, o sea, tengo admiración por las empresas. Entonces, de ahí me voy y abro distribución en Sevilla, en Barcelona, en Valencia y en todos los pueblitos que hay para allá, donde hayan inmigrantes. Entonces, me asocio con un señor que vendía tarjetas de teléfono y regalamos tarjetas de teléfono con la revista, subimos rápidamente a 6.500, a 7.000 ejemplares. Pero pues se necesitaba el presupuesto de un año y nosotros éramos periodistas que lo hicimos con las uñas y en el número 7 teníamos que gastar $25,000 para la impresión de la revista más un remanente de $5,000 de pérdidas que teníamos porque vendíamos publicidad, pero que nos faltaban 5,000, pues el mes siguiente eran como 40,000 y no había de dónde, o sea, Family and Friends, eso salían corriendo. Entonces, yo tomo la decisión de decirle a mi socio, ven, vendamos a un español, hagamos algo. Mi socio no quiere vender, se sale del periódico, invierte todos sus ahorros ahí, yo quedo en una porción mínima, yo pues me voy, chévere, chao, hasta luego, me fui. Pero fue una experiencia maravillosa y ahí nace. Pero durante ese proceso empiezo a escribir mi primer libro, que es El Cambiazo, que es mi historia personal. Cuando en 1995 yo me monto en un avión, yendo para Cancún con mi familia, me cambian mi maleta, trabajaba en el noticiero 24 horas, me cambian mi maleta por 30 kilos de cocaína. Entonces yo termino acusado formalmente de introducción de 30 kilos de cocaína a México, perdón, y pues yo sin saber nada, esa maleta no es mía. Entonces en ese momento la prensa me vuelve noticia, noticia en Reuters, cables, en AFP, en todo el mundo, o sea, ya noticia. Además, para colmo de males, había un noticiero que presentaba Jacobo Zabludowsky en México que se llamaba 24 horas. Entonces, pues eso era el periodista de noticiero 24 horas detenido en México. No, eso era terrible. Gabo vivía en el DF. Yo había estudiado en la universidad con un sobrino de Gabo, que lamentablemente ya falleció, Carly, y con su mamá, se llama Mercedes, como todas las Mercedes. No sé si ustedes sabían, pero en la familia de la mujer de Gabo hay siete, creo que son siete o ocho, hermanas que todas se llaman Mercedes porque en esa familia existe el Cristo de las Mercedes, ¿ok? Como okay. Los aurelianos. Sí. Entonces, Mercedes soy, la Mercedes Juana, Mercedes no sé qué. Una de las Mercedes es la que me salva. Y obviamente todos los periodistas que me ayudaron en ese momento a probar mi inocencia en 19 días. Pero pues me tocó estar 19 días acusado formalmente. De hecho, a la semana siguiente me acusaron y me mandaron a 2 años de proceso en la justicia federal. Gabo se entera, pregunta quién soy. En esa época Gustavo de Greiff era embajador en México. El fiscal mira mi caso, me llama por teléfono y dice, mijo, usted es inocente, yo le voy a ayudar a probar. Yo llamo a Carly y le digo, bueno, todo el mundo vea, pero el problema era que necesitábamos que el procurador de México recibiera el expediente para un sobreseimiento de la causa penal. Yo soy el quinto sobreseimiento en la historia de México en esa época. O sea, que la Procuraduría retire todos los cargos en tu contra y pida disculpas. Logramos que, a través de mi amigo Carly, que Gabo reciba al embajador de Greiff y Gabo se atreva a decirle al procurador que, por favor, revise el caso mío. Eso era toda una parafernalia en aquella época de ese México. Y entonces llega el expediente, lo revisa ese comité, y el comité dice, sí, efectivamente, ese señor es inocente, por favor, denle su boleta de libertad. Y a las 4 de la tarde estaba libre al otro día. O sea, imagínate el poder, el GAO, las influencias, cómo se da. Y el periodismo colombiano me asumió como uno de los suyos, porque realmente lo era en ese momento. Y yo tengo infinitas gracias con mis colegas periodistas, por eso defiendo tanto el periodista. Y de alguna manera pues pude regresar y entonces eso cambió mi vida. Entonces vuelvo al primer libro, es que el primer libro cuenta esa historia, ¿me entiendes? Genial. Cuento la historia, vale. Porque, entonces ahí conozco a José Vicente Catarain, que era en esa época o todavía sigue siendo el director de la editorial Oveja Negra, quizás una de las pocas editoriales independientes de la historia de Colombia. Independientes es, ¿qué es independiente? En el año 2001 mi segundo libro termina siendo Mi Confesión, la autobiografía de Carlos Castaño. Un libro coescrito con él, que en realidad cuando digo coescrito es que yo simplemente fui, lo entrevisté y la parte de él la volví una historia entendible en primera persona y yo en tercera persona solo trataba de unir los pedacitos y hacía todo el trabajo de compilar. Entonces en realidad es una autobiografía que en ese momento no supimos decirle autobiografía, pero realmente es el único documento histórico que existe de ese nivel del conflicto armado colombiano, que un hombre que en ese momento tenía 30.000, 15.000 hombres armados, que controlaba la mitad del país, decida decir su versión de crímenes atroces, como la muerte de Carlos Pizarro en un avión, como masacres, como muchas cosas que se hicieron, decida contarlo en un libro y firmarlo. Entonces eso era bien impactante. Entonces José Vicente había hecho eso, pero José Vicente había publicado a Jacobo Arenas. José Vicente había publicado casi 5 o 6 libros de las FARC. De hecho, José Vicente le había presentado a Álvaro Leiva a en una misión humanitaria que hicieron en Casa Verde con el ministro, en aquella época era el ministro del Interior, era Jaime Castro. O sea, realmente José Vicente era quien es, que fue director, que fue gerente de la revista Alternativa, que era Cabo y Enrique Santos, era un tipo economista, progresista, keynesiano, un tipo, pero que publicaba las dos versiones de todo, ¿no? Entonces,
Mauricio, ahí tengo una inquietud también. ¿Por qué crees que Carlos Castaño le dice sí a Mauricio Aranguren Molina? Porque finalmente Carlos Castaño pudo decir, quiero hacer esta autobiografía, pero quiero hacerla con Pepito, con Juana, con María. ¿Por qué te dice sí?
Timing y la editorial. Timing y intuición, tal vez. También es porque él nació el 16 de mayo, yo nací el 13 de mayo. Yo durante mi vida, y yo creo que eso le ha pasado a todos los Tauro, los que somos Tauro, ascendente Tauro, nos lavamos muy bien con los Tauros, trabajamos súper bien. Todos los Tauros que estén en este momento nos estén oyendo se van a reír, es tal cual. Él era una persona muy difícil, pero nosotros llegamos en el momento adecuado. Él había leído a muchas personas a través de La Oveja Negra, era una editorial de referencia. José Vicente y yo le mandamos una carta a través de Max Alberto Morales, esa carta llega, él regresa, nos habla y nos dice qué tipo de libro van a hacer. Yo no quiero contar un libro rosa de mi vida. Entonces yo le propongo claramente, porque estratégicamente nosotros entendíamos que la única forma de hacer un buen libro era así, era una autobiografía, ¿no? Yo le respeto su primera persona y usted me respeta a mi tercera persona y todo va en el mismo libro. Y yo lo firmo. Y yo lo escribo. Y yo armo la estructura. Al hombre le gustó la idea y me dijo, venga a ver y lo veo. Y estuvimos hablando, ¿qué te digo yo? 6 horas en Cambuche. Y le llevé mi primer libro, le conté mi historia personal. Y yo creo que en ese momento dice que sí, porque era la editorial, era el momento perfecto. Él sabía que yo era periodista y que de alguna manera el libro necesitaba un periodista reciente para poder tener impacto en medios masivos, y ese era yo era capaz de ir y decirle a la revista Semana o a cualquier noticiero, mira, tengo esta historia, ¿no? Entonces digamos que en ese momento hice el papel que realmente es el papel de un periodista, o sea, contar una historia. No importa que Mauricio sea importante o menos importante, en realidad era el vehículo para poder contar una historia que él quería contar. Entonces, y obviamente, de ahí para adelante, entonces, si yo tenía los pantalones de agua para ir 6 meses al monte en 52 encuentros, cada uno de 3-4 días, arriesgando en cada encuentro, y después estar 6 meses escribiendo encerrado en un apartamento sin que nadie supiera de mí, porque era más peligroso escribir el libro antes de que se publicara hasta después de que se publicara. Pero el libro termina siendo un éxito, el primer mes vendió 40.000 ejemplares en el año 2001, eso es mucho libro, y el libro terminó vendiendo 100.000 ejemplares en Colombia. Yo me tuve que ir del país, porque no tanto porque hubiera una amenaza concreta de las FARC siempre a través de gente, amigos que eran cercanos a las FARC me decían, pues que preguntaban por mí, que muy bravos y todo, pero pues nunca realmente tuve una amenaza inminente. De hecho, a mí me amenazó fue Don Berna. O sea, mis peores enemigos terminaron siendo los Páracos. Y mi relación era muy particular con Carlos Castaño, no era con los demás. Entonces, Don Berna me llegó a amenazar de muerte y me tuve que esconder un tiempo. En fin, entonces yo me voy, entonces descubro el mundo de la literatura, escribir libros, que era lo que yo quería, crear mi propio medio. Después de haber estado en los medios, entendí en early stage, en muy temprana edad, entendí que todo periodista debe tener su medio, hoy y en ese tiempo. Yo lo entendí en ese tiempo y no lo supe ejecutar. Pero hoy, si me está escuchando un periodista, que se deje de estar pensando en que voy a trabajar en un noticiero de televisión. Chévere, puedes ir, vivir la experiencia, trabajar. Preocúpese por crear su propio medio, construir su audiencia y trabajar en su nicho. De hecho, la idea más chévere, la idea que más me está moviendo hoy en el corazón y que no sé cómo lo voy a hacer, tal vez no tenga el tiempo, pero tengo que contártela a ti, por lo menos, David, para que esto tenga sentido. Es que hace poco robaron aquí en Santa Bárbara, no sé si viste el noticiero de televisión, a 3 cuadras de mi casa, se metieron en un apartamento y una cantidad de apartamentos robaron y tal, muy cerca al CAI.
No lo vi.
Bueno, fue noticia nacional en Bogotá. Las noticias de Bogotá terminan siendo nacionales. Pero
el cuento. Confieso que tengo muchos años, a propósito de esto, de verdad años, que no veo noticieros. Okay. Me gusta estar informado. El canal que más uso para estar informado es Twitter.
Okay.
Y tengo casi como una lista de 10 medios entre internacionales y nacionales, okay, incluyendo mi medio local acá en la ciudad de Cúcuta, que es el periódico La Opinión, que estoy revisando y dependiendo de la noticia o el titular, ingreso y indago más. Pero sin exagerar, Mauricio, ver noticieros o ver televisión, tengo varios años de no ver televisión. Y casi que fue un punto, fue una similitud cuando dejé de ver televisión y comencé a consumir YouTube para entretenimiento. Y ahora más reciente, en los años recientes, cuando empecé a consumir Netflix. Y a raíz de este 2020, ya no solamente Netflix, sino de repente otra plataforma, mira, que pues aquí lo podemos decir abiertamente, es Amazon Prime. Entonces, de entretenimiento, en algunos momentos estoy ahí. Pero recuerdas que te contaba de la oferta y de demanda de la atención. Hoy en día mi atención no solamente la consume un canal como Netflix o un canal como Amazon Prime, sino la consume de pronto plataformas educativas. Incluso los podcasts, que los utilizo tanto como entretenimiento como para educación, consumen parte de mi tiempo con lo que más me gusta, que fue la razón por la que empecé a consumir podcast hace 6 años, y esa dualidad de poder estar haciendo algo más, como es ejercicio, como es caminar, como es conducir, y al mismo tiempo escuchar un podcast, que para el que le gusta la radio, como por ejemplo mi abuelito, pues que ya no vive, pero mi abuelo siempre tenía un radio al lado, pues digamos que eso es normal. Siempre hemos tenido en Colombia la cultura de escuchar una radio y hacer algo más, ya sea cocinar, etcétera, etcétera. Okay. Entonces, el cuento acá es que debo rato de no consumir televisión.
Yo soy igual que tú, de alguna manera tengo un comportamiento parecido, pero trato de escuchar radio lo mínimo posible, pero lo suficiente para estar enterado del contexto en el que vivo, de entender cómo está la jugada, para dónde va. O sea, yo, tal vez por mi experiencia periodística, yo solo necesito 30 minutos, 15 minutos de radio y de televisión, un pedacito de noticias para saber por dónde van los tiros, es decir, qué está tratando de hacer el gobierno, qué está tratando de hacer la oposición, qué está tratando de hacer, qué está pasando con los gremios económicos, quién se queja, quién no. Eso son, detrás de todo eso hay una cosa que está sucediendo, y quizás es apasionante el mundo en el que vivimos, porque como tú lo haces, yo también puedo estar en los podcasts, estoy en mucha prensa extranjera, estoy en libros, estoy en un montón de historia, pero pues lo hago por necesidad, porque vivo en una localidad, mi vida sigue siendo mi barrio. Entonces vuelvo al tema de que te cité del robo que hubo frecuente. Yo creo que todos los periodistas deberíamos de adoptar nuestro barrio. Ahora que somos periodistas digitales, que somos periodistas, simplemente que podríamos tener un medio propio como una web, tengo la iniciativa y la idea, no sé si lo haga, pero si lo cuento abiertamente por si alguien se atreve a hacerlo. Yo creo que deberíamos de crear un movimiento en el que los periodistas adoptemos nuestro barrio y que nos unamos, y que una vez hagamos nuestra página web con el método Blog Pocket de nuestros amigos Antonio Cambronero y Alberto Gómez, hagamos una pequeña paginita y en la que empecemos a contar las historias de nuestro barrio, inclusive las noticias. Los periódicos locales son muy importantes en la construcción de la verdad, de la noticia, y es lo que más hace falta hoy, no solo en Colombia, en Estados Unidos, en todas partes. Y luego invitar a ver si hay más periodistas en el barrio que se quieran unir a la causa y construir un medio chiquito, pero es el medio de tu barrio. En mi caso, el mi barrio Santa Bárbara. Yo podría cubrir esa barca con 20.000 empleados. Digo, pues que son 20.000 habitantes. Espero que sean empleados del periódico para que lo defiendan.
Y me haces pensar en las emisoras comunitarias. Bueno, tú sabes que la ruralidad colombiana tiene unas brechas muy, muy amplias con respecto a las ciudades en las que vivimos. Entonces, norte de Santander es un departamento que tiene 40 municipios, Cúcuta su capital, uno de ellos. Pero cuando estamos en un municipio, el Catatumbo, que digamos todo colombiano ha escuchado la palabra Catatumbo, pero de pronto no sé qué imaginario tenga del Catatumbo, pero el Catatumbo está compuesto, según el Departamento de Planeación Nacional, por 8 municipios. Para mí el Catatumbo es mucho más extenso porque, digamos que yo me refiero a él como el Catatumbo ampliado, porque se irriga y se expande mucho más allá de esos 8 municipios. Pero si tomáramos alguno de esos municipios, cualquiera de ellos, Teorama, Convención, El Tarra, cualquiera, aún en el más pequeño, la emisora comunitaria es muy importante y todos están ahí, claro, alrededor de la emisora comunitaria. Y lo traigo a colación porque pues es el medio en ese pueblito. Acá tú lo estás colocando en un contexto de ciudad, pero también de algo, digamos que en una circunscripción. Y esto me parece bien interesante para nuestros amigos que de pronto están en México, la colonia, digamos, el medio de la colonia.
Yo viví en varias colonias.
Yo tengo unos amigos que son casi familia, pues no somos de sangre, pero somos muy amigos y Rodrigo es periodista de la UNAM. Él es muy joven, le gusta mucho el deporte. Está ahorita vinculado con un medio que hace crónicas de lucha libre. Le envío un saludo porque también es un oyente y ayuda a compartir con gente en México.
Saludo al carnal.
Sí, Rodrigo. Y mira, que quería preguntarte algo para poder ir concluyendo y conectando con tu faceta reciente.
Qué pena, me extendí mucho.
No, es genial. Hacer una buena crónica o escribir un buen libro, finalmente son contenidos, pero hacerlos de buena calidad es algo muy valioso. Entonces, cuando hacías tus crónicas, o por ejemplo ahora que quieres de pronto con este emprendimiento local retomar estos temas, ¿qué miras? O sea, ¿qué mira Mauricio Aranguren Molina para poder hacer una buena crónica, por ejemplo?
Digamos, ¿qué miro? Pues que tenga una historia, que tenga unos personajes. Realmente los que transportan la crónica o el reportaje es el personaje. Es el personaje, ¿cierto? Pero también el contexto es donde le entra valor. Yo nací en un mundo donde y en Colombia hay un exceso de amor por la crónica romántica, y a mí me parece que lo que yo hacía más que crónicas, yo hacía reportajes, y los reportajes es el género periodístico que es más interesante porque mezcla la entrevista, mezcla la primera persona, mezcla uno mismo ahí, mezcla los datos, mezcla todo. Entonces yo creo que eso lo hace importante. Yo creo que hoy, y eso lo más importante es el, digamos que es clave el contexto y los personajes, porque es que los personajes al final son los que le dan la humanidad a la historia, o al reportaje, o a la noticia. Es decir, uno está cansado. ¿Por qué no nos gustan a veces las noticias hoy en televisión? Pues porque las noticias son hechos, pero no, rara vez están transportados por una persona, y cuando están transportados solo por una persona y se dedican solo a contar la historia de la persona, de pronto no contextualizan lo que implica esa historia de esa persona en la vida de muchas otras personas lo suficiente, porque hay un afán de tiempo. Entonces el tiempo es corto en televisión y no permite contar bien. Yo soy fan de que cada historia tiene su tiempo. Todo el mundo es que un minutico, una historia cortica, un videito corto, sí, un videito corto, sí, pero depende de cómo lo cuentes y que también lo hagas, ¿no? Entonces eso hace la diferencia. Pero digamos que hablé mucho de lo periodístico, pero realmente mi vida hoy es absolutamente dedicada, después de esos 10 años que pasé en México, tal vez fueron más 11, cuando dejé de ser periodista activo y pasé a las filas del content marketing, del marketing de contenidos, pero en el fondo lo que es mi why, que es ayudar a personas, marcas y empresas a contar bien lo que son, lo que piensan y lo que hacen. Entonces hoy en día a cualquier persona, empresa, marca o negocio le intento ayudar a contar mejor lo que es, lo que piensa y lo que hace en sus productos, en sus servicios, en su página web, en un medio de comunicación. De hecho, creamos el método Crea tu Medio para que la gente de alguna manera buscara, tenemos un producto en el cual la gente pueda relacionarse con una manera fácil de realmente crear su medio, porque yo sí estoy convencido y sigo defendiéndolo de que tú has hecho algo maravilloso, tienes tu medio y aquí me tienes hablándote. ¿por qué no? Esta conversación sirva para que alguien cree un medio en algún otro lugar.
Muy bien, como acaban de escuchar, esta parte 1 con Mauricio Arangüena Molina nos invita a adoptar nuestro barrio. Qué buen ejercicio si eres periodista o conoces un periodista. Comparte por favor este contenido, seguramente va a sacar información poderosa, pero también le puede sonar esta idea del movimiento Adopta tu Barrio. Un saludo también para todos los que nos escuchan en otros países distintos a Colombia, como lo nombramos en el episodio cuando estábamos hablando del caso de México, Adopta tu Colonia.